Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Les habla Fernando Orjuela. La música de este programa fue seleccionada por el estudiante José Luis Fernández, quien está desarrollando su trabajo de grado sobre este género tan popular en las últimas décadas. El asunto que nos ocupa hoy es la representación estudiantil. El nacimiento de la Universidad Medieval llevó a las aulas la lógica del trabajo entre un maestro y un aprendiz. Los maestros se agremiaron, los aprendices parece que no. Fue hasta mucho tiempo más adelante que los estudiantes participaron de una forma de democracia representativa, eligiendo a quién iba a tener la voz de ellos. Invito a las tres invitadas y los dos invitados a presentarse.
Bueno, mi nombre es Tania Guzmán, soy abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia y fui representante en el Consejo Superior Universitario en el año 1993.
Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Echeverry, soy representante de la Escuela de Artes Plásticas desde este año.
Yo soy Sara Abril, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y Biología y soy la representante actual al Consejo Superior Universitario.
Soy Natalie Suárez, estudio odontología, soy la representante ante programas curriculares de la carrera. Estoy en octavo semestre.
Mi nombre es Daniel Zavala, soy estudiante de farmacia, soy el representante al CORCAT de la Facultad de Ciencias.
Tenemos en la mesa a dos de las tres señoritas que nos acompañan siendo representantes al Consejo Superior. Tania Guzmán en el 1993 y Sara en el 2015. Una pregunta para quienes nos acompañan hoy. ¿Cuáles fueron sus procesos para llegar a ser representantes estudiantiles? Daniel.
Pues bueno, es entender que la mayoría de personas no conocen qué es el CORCAT, que es el Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios. Es un comité pues que trata todos los asuntos disciplinarios y ahí se tiene que, digamos, que mirar que se lleven a cabo los estatutos y defender a los estudiantes.
Natalie.
Bueno, pues primero creo que es importante mencionar de mi proceso que evaluando como la situación que vive la facultad y que vive la universidad, pues haciendo como un diagnóstico de la situación pues que tenemos los estudiantes, los profesores y en la que está pues inmersa el bienestar universitario, la calidad académica. Sobre todo, pues, me llevó a darme cuenta que necesitamos, pues, tener la participación.
Sara.
Bueno, yo inicié siendo representante del programa de Ingeniería Electrónica. Digamos que mi motivación fue justamente algo de lo que menciona un poco Natalie, y es como ver esta universidad, la mejor universidad pública del país, la universidad más importante del país, totalmente desfinanciada y desmantelada por parte de los gobiernos de turno. Por eso me volví representante de Ingeniería Electrónica, posteriormente fui representante de la Facultad de Ingeniería y ahora soy representante del Consejo Superior.
Juan Carlos.
Mi proceso comienza realmente durante estas semanas de asamblea permanente que hubo en la universidad, pues mostrando a los estudiantes y a los maestros de la escuela la importancia de un trabajo en conjunto, de un trabajo de participación y de un trabajo desde lo estudiantil. Ese fue como el espacio que les mostré para mostrar la importancia del trabajo estudiantil.
Tania.
Bueno, pues mi historia es un poco más antigua. En aquella época, la Universidad Nacional llevaba 22 años sin tener representación estudiantil en el Consejo Superior Universitario y, digamos, en las altas instancias de representación. Entonces, el debate que se llevó a cabo en aquella oportunidad era más bien por la pregunta si debíamos participar o no en la convocatoria a elecciones al Consejo Superior Universitario. Eso fue, digamos, como la primera oleada de debates interesantes entre sobre todo los grupos que tenían alguna ideología política en la universidad. Yo hacía parte de uno de esos grupos y por eso tomamos la decisión de participar en las elecciones.
En 1993 esta emisora tenía 2 años de existencia y la novedad de que los estudiantes estuviesen en un proceso de elegir sus representantes la asumimos como una obligación de nuestra programación. Invitamos a los aspirantes a ese cargo, que eran 10 hombres y una mujer, todos de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho tenía esa apetencia de participar en los designios de la universidad, y dentro de ella había personajes tan interesantes como alguien que se llamó el Duche y que fue asesinado de un tiro en la cafetería de la Facultad de Derecho. Tania, cuéntenos cómo fue eso de lidiar contra 10 estudiantes de la su misma facultad y lograr convencer a los electores que usted era la mejor.
Fernando, en aquella, bueno, realmente la precisión es la siguiente: fuimos 11 candidatos, 10 de ellos eran hombres y yo la única mujer, pero no los 10 eran de la Facultad de Derecho, más o menos, no recuerdo exactamente, pero como la mitad, 5 o 6.
Pero me parecía que todos hablaban como abogados.
Más o menos, sí, eso era una cosa muy similar. Entonces, digamos que eso fue interesante, el hecho de que yo fuera mujer podía llamar la atención, pero también fue duro porque evidentemente somos una sociedad todavía patriarcal, machista, y en aquella oportunidad, incluso al interior de la universidad, era un tema complicado. Yo recuerdo lo que ocurría con los afiches que hice yo, pues hicimos pequeños afiches con mi fotografía a lo largo de la universidad y se pegaban. Recuerdo más o menos que el lema era algo así como Tania Guzmán, la opción 7 en el tarjetón, una tontería de esas que suena pues para tener recordación, y la cantidad de dibujos incluso obscenos que me ponían en las imágenes que poníamos como propaganda eran impresionantes, que en últimas tienen ese tipo de connotación.
A continuación, escuchemos un estudiante de base.
Es defender nuestros derechos cuando estos se ven vulnerados por alguna situación anormal que suceda en la universidad. Digamos, cuando nos cancelan alguna materia injustificadamente, entonces nosotros acudimos al representante estudiantil, exponemos nuestro caso y él lo expondrá en un nivel más alto para que se estudie nuestro caso. Mi nombre es Angélica Marcela Orjuela y soy estudiante de Ingeniería Civil.
La condición de estudiante es transitoria, más o menos breve y con límites claros en sus objetivos. El estudiante perpetuo sería la figura del estudioso, del erudito, el maestro con mayúsculas. El modelo de estudiante en Grecia clásica está expresado en el alumno, que significa el que busca la luz o pone sus significados básicos, de diálogo socrático. George Steiner ha reparado en eso y sugiere una relación entre quien asimila y quien orienta, que con el tiempo se ha conservado, pero a la cual se le reprocha el posterior componente pecuniario por el oficio de enseñar. Steiner no acepta que los maestros devengan un salario. Considera que es una transgresión a la historia de maestros y estudiantes. Damas y caballeros, hay mujeres estudiantes, mujeres representantes estudiantiles, profesoras y decanas. ¿Por qué creen que en la Universidad Nacional no hay antecedente de mujeres rectoras, Juan Carlos?
Pienso que parte de ello a mi parecer siempre hay como una falta de interés. Digamos, en estas últimas elecciones no se presentó ninguna mujer. Yo pienso que es porque no se ve como posibilitada o respaldada una mujer como rectora.
Natalie.
Yo creo que más que una situación de género, puede ser algo más político. Es decir, o sea, nosotros sabemos que pues el gobierno nacional es el que toma pues las decisiones, digamos que tiene la mayor injerencia en las decisiones respecto al Consejo Superior Universitario, respecto al caso del rector, a la designación del rector. Entonces yo creería que es algo más más político que algo de género, la verdad.
Sara, ¿usted qué opina?
Bueno, yo opino que indudablemente en la Universidad Nacional, la rectoría y en general los directivos son puestos por el gobierno nacional, ¿sí? Es verdad, digamos, que puede haber un asunto de inequidad, un asunto en donde pues que los hombres sean mayoría, pero yo creo que el principal criterio del gobierno no es si es una mujer o si es un hombre, sino que es realmente quien le sirva a sus intereses.
Daniel.
Sí, yo estoy de acuerdo con Sara y con Natalie en ese sentido, y es algo que lo pudimos ver En la consulta a rector.
Bueno, yo temo que voy a disentir de mis colegas en la mesa. El género es político, es un tema indiscutiblemente. Hay necesidad de impulsar las candidaturas de las mujeres porque hay un problema de invisibilización de las mujeres, de consideración distinta, digamos, y discriminatoria. Y el hecho no es quién elige solamente, es que no hay candidatas mujeres, ¿cierto? Entonces hay que tener eso en cuenta también como parte del análisis.
Usted hizo campaña y venció en el periodo de Antanas y ejerció la representación en el Consejo Superior con Guillermo Páramo, con el profesor Páramo. Sí. ¿Notó algún signo de discriminación o de subestimación al hecho de ser mujer y estudiante?
Digamos, a ver, uno tiene que tener claro, yo soy feminista y tengo claras, digamos, los conceptos básicos del tema de género. El asunto fundamental en aquella oportunidad era, por ejemplo, mire, yo recuerdo que la ministra de Educación era María Emma Mejía, cuando yo estaba en el Consejo Superior. Era una mujer, pero yo era la única mujer entre el resto de miembros del Consejo Superior Universitario. Entonces, por supuesto, uno y dos, tenía una condición, es que era estudiante. Y eso tiende a ser considerado como alguna suerte de padrino, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de algún colega, solo para contarles la anécdota, de algún colega, no voy a decir el nombre, pero miembro del Consejo Superior, que negociaba sin que yo lo supiera mi propio voto. Es decir, diciendo, no se preocupen, que yo a esa estudiante la convenzo, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas ocurren. Uno tiene que tener seriedad de en sus intervenciones para que sea respetada su condición al interior del Consejo Superior o de cualquier instancia en la que uno participe.
Sara, usted ya ha participado en sesiones del Consejo Superior.
Sí, Fernando.
¿Cómo los ha percibido?
Bueno, realmente solo he participado en una, pero yo, pues como lo dije antes, también he sido representante ante otros cuerpos colegiados. Y yo creo que es evidente que en el país, digamos, hay una diferencia de género, si no hay una equidad entre igual trabajo, igual pago, ¿sí? Pero lo cierto es que uno como representante estudiantil, digamos, tiene que ir haciendo ese terreno y ese tipo de cosas, digamos, uno las va ganando. Evidentemente, siempre, digamos, sobre todo en la Facultad de Ingeniería también hay algunos comentarios machistas, pero eso, digamos, oportunamente se hace también saber, y uno como mujer también se hace respetar en esos cuerpos colegiados, ¿no?
Llevamos Igitur, que es la música del cabezote de presentación, de despedida, identificación de este programa. Es una canción seguramente golarda que retrata al estudiante universitario medieval, el cual vitorea a sus maestros, a sus mecenas, pero también a las mujeres. La mujer no tenía presencia escolar, presencia en las aulas, pero de todas formas no dejó de ser un asunto poético para ellos. Y también el Gaudeamus alaba la diversión obligada ante la brevedad de la vida.
Yo le pediría a mi representante estudiantil que se preocupara un poco más por la problemática no tan general, sino más particular de los estudiantes. Dentro de ellos unos intereses están el apoyo por parte de la facultad en deportes. Es un sector que se ha estado dejando olvidado y pues es de gran preocupación para muchos que estamos interesados en esa área. Mi nombre es Dietmar Niño, estudiante de Ingeniería Mecánica.
Daniel, ¿qué tiene para responder a Diego?
Bueno, ese es un reflejo de la crisis financiera que atraviesa la Universidad Nacional. En parte, lo que nosotros hemos visto es que las políticas de bienestar universitario han sido unas políticas de cobija pequeña, en la que cada vez se recorta más, por ejemplo, a deportes para darle, no sé, a grupos de divulgación, pero realmente es un reflejo de la crisis financiera de la universidad.
Juan Carlos, ¿cuál es su opinión?
Mi opinión está muy ligada a la de Daniel, en especial porque tenemos estudiantes en la Escuela de Artes que justamente no han perdido muchos beneficios por el deporte, como las becas, pero también siento que, bueno, que no está tan alejado el tema de políticas culturales dentro de la universidad. Los ambientes culturales, al igual que el presupuesto de la misma escuela, se han visto pues cortados, y pienso que es como una destrucción de la calidad.
Sara.
Bueno, a Diego se le podría, digamos, responder directamente como su representante estudiantil. Nosotros desde esa representación hemos tratado de ligar las dos cosas que tiene, digamos, particulares y generales de la universidad. Primero, digamos, en la facultad hemos fomentado también el tema de deportes, hemos hecho, digamos, que se presten más balones y se presten más cosas, pero también hay que tener en cuenta lo que dice Daniel, y es que el recorte de asuntos de bienestar tiene que ver directamente con la austeridad de la universidad. El hecho de que la selección de taekwondo, que ha sido 3 veces campeona, no le paguen sus torneos en ASCUN, digamos, eso tiene que ver con el recorte presupuestal de la universidad. Luego, son dos cosas que están profundamente ligadas.
Tania, ¿qué puede usted no aconsejar, porque este no es un programa de consejerías sentimentales, qué puede usted ilustrar o decirle a Sara, que es representante en el Consejo Superior del cúmulo de su experiencia?
Yo, digamos, a Sara y en general a los representantes les diría que aprovechen mucho esta experiencia. O sea, ejercer posiciones de liderazgo en la Universidad Nacional es muy importante, porque es un ambiente duro, ¿sí? O sea, no cualquiera se para en la Universidad Nacional a echar un discurso o a interactuar con las autoridades. Entonces, para ustedes va a ser una experiencia invaluable. Pero también, por supuesto, aprovechen todo lo que puedan para construir cosas en aras del bien común y del bien colectivo. Son, digamos, las cosas que yo pensaría que son valiosas para ellos en este momento.
Sara, ¿tiene algo que preguntar?
Bueno, sí. Digamos, ¿cómo valoras tú? Un representante tiene, digamos, el trabajo dentro de su cuerpo colegiado y un trabajo externo, digamos. ¿Qué valoración tienes tú o qué importancia tendría tanto la parte, digamos, en el cuerpo colegiado como la acción externa que uno tiene como representante estudiantil?
Yo creo que hay que mantener un balance adecuado entre una y otra, es decir, es interesante o es importante que la representación responda, digamos, a procesos organizativos previos, pero eso no debe menoscabar el papel que debe cumplir un representante. O sea, la representación es importante en sí misma, y no le tengan miedo al asunto este de, no, es que esa persona no nos representa. No, en este país, en la Universidad Nacional y en este país, necesitamos reconocer los liderazgos y la representación.
La Revolución Francesa politiza la universidad y con ella al estudiante, al maestro, a la institución en general. Es la figura de la buhardilla, el populista ruso en Dostoyevsky y también la del joven Marx y los críticos hegelianos de izquierda. Un poco más adelante, las pasiones del romanticismo harán del estudiante un Hamlet invadido por las incertidumbres. También todavía sigue siendo válido eso. Pregunta para Tania y pregunta para los demás. La de Tania: ¿cómo valora usted la condición actual de los estudiantes de la Universidad Nacional?
Yo creo que lo hacen muy bien. Sí, o sea, esta idea, mejor dicho, quiero combatir esta idea ridícula que también en mi época se vivía, de todo tiempo pasado fue mejor. O sea, esta historia de yo venirles a decir es que la representación en mi época sí era buena y hasta ahora no lo es, no es cierto. Todo lo que ustedes hacen en términos de acción colectiva, de incidir, de ejercer liderazgo, es valioso, es importante y deben seguirlo haciendo.
Para los demás, ¿cómo valoran la década de los 90s en la Universidad Nacional? Empecemos por Natalie.
Bueno, pues claramente, pues yo nací en la década de los 90, pero lo que puedo decir es que en este momento vivo y la universidad vive pues lo que sucedió en la década de los 90, lo que pasó a nivel educativo. O sea, para hablar solamente, digamos, de la ley 30, que es la que nos rige en educación, cómo ha influenciado la educación que tenemos actualmente.
Juan Carlos,
puedo decir en lo que he investigado de la Escuela de Artes que en los 90 en realidad fue una época muy fructífera. A pesar de que se presentan leyes terribles como la Ley 30, para la Escuela de Artes fue increíble la innovación en los medios. Fue como una gasolina que se quemó y ahora pues estamos en etapa de crisis.
Daniel.
Yo pienso que lo que se ve ahorita en la universidad es la consecuencia de la serie de políticas que se llevaron en los 90. Ejemplo de eso lo decía Natalie, es la Ley 30, que tiene congelado el presupuesto de la universidad.
Sara.
Bueno, digamos, la representación estudiantil también la tuvo dura ahí, o sea, siempre ha sido, digamos, un tema de antidemocracia, de meter todas esta desfinanciación, desmantelarlas, y hoy vemos cómo los techos se caen, faltas de mantenimiento, y todo eso también por una falta de autonomía universitaria, de democracia universitaria y también de financiación.
El siglo XX arrastra la condición universitaria del siglo XIX, politiza y le suma la acreditación socioeconómica como profesional especializado. En el siglo XXI todo ha sido acreditaciones y descréditos. Una pregunta para todos. ¿Qué debería ser una representación estudiantil con peso en las decisiones de las diversas instancias de la universidad? Empecemos con Natalie.
Yo creo que lo importante, la organización que tiene la representación es como su fuerza, ¿sí? Es decir, digamos, no vale nada que haya un representante en una instancia si no hay un acompañamiento detrás de los estudiantes, es decir, que lo acompañen a llevar una carta, en una movilización, en alguna actividad que se...
la gente. Daniel.
Sí, yo también pienso que uno de los papeles fundamentales de un representante es defender, digamos, que el carácter público de esta universidad y también los fines misionales de la misma, que se ven afectados pues con toda esta serie de mal gobierno.
Para mí lo más importante es como, si bien defender, también es promover la calidad dentro de las propias instancias, al menos en el campo de la carrera misma, promover la calidad, que pienso que es la mejor defensa, y sobre todo hacerle ver a los estudiantes que son capaces de hacer cosas por sí mismos.
Sara.
Igualmente, promover la excelencia académica, una organización sistemática y estructurada, ¿sí? Cuando tú hablas de unos poderes de decisión, es aumentar la democracia dentro de la universidad, es la comunidad académica, la comunidad universitaria, la comunidad estudiantil, la que tiene la capacidad de tomar estas decisiones y también la capacidad de decidir sobre sí misma.
Nuestro agradecimiento para el grupo de representantes. Sara Abril, Natalie Suárez, Juan Carlos Rodríguez, Daniel Zavala, y particularmente para Tania Guzmán, que en un periodo complejo, un poco más patriarcal que el de ahora, logró ser una estudiante de la Facultad de Derecho que recuperó para el resto de los estudiantes de la universidad la condición de poder participar en las decisiones máximas de la universidad en el Consejo Superior. La producción sonora fue de Laura Medina y Diego Alfonso, con el apoyo de los monitores de Ingeniería y Nación, Laura Ramírez y Ricardo Soto. Les habló Fernando Orjuela.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.